Vamos a saltarnos las noticias porque tenemos acá en estudio, se agradece, al ministro Rodrigo Aldé. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Javiera, muy buenos días. Bien, después de un taco.
Sí, lo que pasa es que esta ubicación es muy buena, pero para entrar al estacionamiento hay que dar una serie de vueltas y estamos muy, muy, muy preocupados de que usted pudiera llegar con toda tranquilidad.
Muchas gracias.
Ministro, yo quiero partir por hacerle una pregunta, no tanto de coyuntura, sino más bien personal. Yo escribo unas columnas de repente en el Pulso, que la Javiera meditaba, además. Eso no lo sabía.
Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo hace atrás, mucho porque tiempo. Dice que llegaban llenas de errores. Me lo dijo a los 5 minutos después de conocerme, me dijo, no, había mucho error en tu columna.
Y llegaban tarde, eso no te lo dije en ese tarde. Momento.
Pero hoy día está bien interesante, me la recomiendo. Pero en varias de esas columnas yo reflexiono sobre lo que le pasa al ministro Aldé. En el sentido de soportar muchas presiones y en general con resultados que no son los que se esperaban en muchas cosas, me parece. Es una pregunta que va a cuál es su sensación, ya en esta última parte del camino, respecto a lo que ha sucedido, a los resultados que ha obtenido, las dificultades que ha enfrentado. ¿Cómo estos últimos, ya cuántos meses quedan de gobierno? Unos 8 meses.
8 meses quedan. Así.
Y en la práctica menos, porque el último tiempo es muy...
La verdad es que es difícil a mitad de partido o a mitad de segundo tiempo el partido hacer una evaluación muy serena, ¿no? Entonces, creo que las evaluaciones más en serio vendrán después de qué hicimos bien, qué hicimos mal. Pero creo que hemos avanzado en muchas cosas. La cuestión fiscal se ha ido ordenando bastante. Hemos logrado hacer varias leyes que son importantes para el mercado de capitales. Están los temas de educación, que son muy profundos y tironeados de todas partes. Es bien interesante, el último proyecto de ley que ingresamos, que es el de universidades estatales, resulta que ahora algunos de la Chile están enojados con el proyecto y todos los del G9 están enojados con el proyecto. Entonces, pero no están, no es que uno sume las críticas, las divide por dos y llega a un buen proyecto, sino que las tironean para cada lado. Entonces, cada cosa que hemos hecho ha tenido tironeos de ambos lados que son muy fuertes.
Sobre todo en la posición suya.
Sí, pero más todavía. No es solo dos platas, es como una mirada de sociedad también. Lo otro que creo que falta tiempo para el análisis, pero la macroeconomía da para populismo total en sus historias. Y uno escucha de grandes economistas en Chile contar unas historias que pueden ser verdad, pero pueden ser falsas también. Entonces se instaló en Chile que las reformas explican la mayor parte de lo que nos pasa. Y eso es como la verdad revelada para probablemente el 99% de la gente que nos está escuchando.
¿Y usted no está de acuerdo con eso?
Bueno, lo quiero poner en duda. Cuando veo el IMASEC de Perú de 0,1... el último mes, de 0,7 el mes anterior, de 0,7 el mes anterior.
Pero el ciclo en la caída de la confianza empresarial y de los consumidores no ha sido
pero la lo inversión, mismo en Perú. Pero fíjense, por ejemplo, la inversión, porque ha salido todo un tema, cuarto año de caída de inversión, que es grave, que es importante preocuparse, pero del 2013 hasta fines del 2016, o sea, hasta ahora. Resulta que nuestra inversión ha caído, en promedio, 2,2% por año. Pero resulta que en Perú ha caído casi el doble.
¿Cuándo?
En los mismos años, en promedio.
Pero Perú estaba creciendo al 4% hasta el final del año pasado.
Por un shock de producción minera muy importante. Bueno, déjame ir un poquito más.
Por favor.
La inversión en Australia
sí. Y
la inversión en Canadá, otros dos grandes países mineros, en estos mismos años también ha caído más que en Chile. Entonces, un poquito de perspectiva en estas cuestiones creo que no haría bien. O sea, yo lo único que pido en la discusión económica es ser serios. Y lo que veo es harta poca seriedad de lado y lado. Aquí no quiero yo tomar partido, pero creo que nos falta un poquito más de sofisticación en lo que hablamos. Uno puede ir mucho más a las cifras. Ahora, siempre hay una pregunta de por qué Perú en los últimos años creció más. E incluso yo diría que Australia y Canadá un poco menos, pero también crecieron más. Menos que Chile, pero se desaceleraron menos. Bueno, exportaron mucho más al final. ¿Y por qué exportaron mucho más? ¿Fue la política macroeconómica distinta? ¿Fue la inversión previa que hicieron? ¿Fueron que están más cerca de Asia o de Estados Unidos? Pero lo que quiero hacer es complejizar un poquito más la discusión, porque somos muy buenos para Hay un dicho de los gringos, ¿no? Que se toman el Kool-Aid, dicen ellos, que es como tomarse algo y engrupirse. Acá somos rabones para eso.
Sí, la fiesta en San Francisco era eso,
¿no? Exacto. Cuando
acid test.
Creo que eso hecho como... Eso solo el tiempo lo va a poder ir despejando, ¿no? Pero uno empieza a mirar más datos internacionales, y la verdad es que hemos pasado un ciclo complicado de commodities. Bien, nuestra inversión en Chile, que tanto se habla, resulta que ha crecido bastante la no minera desde que partió este gobierno. De hecho, ha crecido más de lo que creció en el tiempo de Piñera en los últimos 2 años. La no minera. Claro, la minera se nos ha caído como 50%, no sé, más. Entonces, de nuevo, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasó en la macroeconomía? Esto solo lo va a dar el tiempo. Me encantaría haber crecido mucho más. Pero al menos los desequilibrios que estamos en la economía son bajos. En lo fiscal queda tarea por hacer, pero tenemos el sistema financiero súper bien. Tenemos las cuentas externas más ordenadas que nunca, creo yo. La inflación finalmente se dio después de un par de años que estuvo algo alta. Las tasas de interés de largo plazo, o sea, la gente... son como cosas medias transparentes, al final, para nuestros compatriotas que toman decisiones. Pero en otros países, en la Alianza del Pacífico, resulta que las tasas de interés de largo plazo son 200 puntos base más altos, 300 puntos base más altos. Uh-huh. Es un montón de plata para una empresa si tiene que trabajar en esos países. Y eso es gracias a que mantenemos el timón firme, estamos comprometidos con una política seria.
Bueno, efectivamente, Perú y Australia tuvieron shocks parecidos a los de Chile por un tema de commodities, pero ¿a qué atribuye usted la caída en la confianza empresarial y en los consumidores que no se dio tan fuertemente en esos países como en Chile?
Hay dos cosas. Tenemos que tener cuidado con términos. Un nuevo uso del concepto de confianza que cuesta un poco entender. Ustedes saben que buena parte de las mismas encuestas que aquí llamamos confianza son encuestas de dónde está el ciclo económico en otros países. Es un espejo. Cuando sale el PMI, y probablemente ustedes lo leen en sus noticias...
Todo el tiempo.
Bueno, el PMI lo miden como dónde está el PIB, no como confianza. De nuevo, otra capa de poca profundidad intelectual que tenemos. Hay encuestas de confianza. El Tankan tiene mucho más de confianza, preguntas de confianza. La confianza del consumidor, sí.
El Michigan sale en el mes. Dice confianza del consumidor de Michigan.
Entonces, ¿a dónde voy de nuevo? Cuando uno dice, acá la encuesta de confianza de empresarios cayó, tiene dos partes eso. Tiene unas preguntas que son claramente de confianza, ¿cómo ve el futuro de Chile? Y hay otra es, ¿cuánto produjo este trimestre respecto al trimestre anterior? La segunda pregunta no es de confianza. Es de producción. Y sería bueno que se separaran esas preguntas, verlas, y lo que es reinteresante es que la parte de confianza, cómo está el resto del país, ha venido mejorando sustancialmente en los últimos 2 o 3 años, sigue bajo. No quiero...
Pero está en terreno negativo hace no sé cuántos meses, 60 meses, no sé cuántos...
Totalmente de acuerdo, porque estamos creciendo de nuevo, menos que
ahora, la tendencia. Ahora, estamos hablando, entre paréntesis, con el ministro Rodrigo Valdés. A ver... Usted, yo le iba a preguntar, mira, Chile creció siempre al doble, desde el año 90, al doble del mundo, y ya está creciendo a la mitad del mundo. Usted me contesta, lo que pasa es que los países productores como hoy, de Australia y Perú, por ejemplo, están en una situación similar. Eso en términos relativos, pero en términos objetivos, uno también se tiene que medir contra sus propios pronósticos. Tenía una discusión ayer en un directorio que me decían, vamos a cambiar el presupuesto, porque vamos a bajar los números porque estamos pensando que no vamos a llegar. Sistemáticamente se ha dado, en base a la misma información con la que usted, por poner, o el Ministerio de Hacienda, o en general los agentes del mercado, generan pronósticos de lo que va a pasar en Chile, el crecimiento. Yo no me acuerdo de que no haya habido una baja en los pronósticos con respecto a cómo se inició el año o con respecto a cómo se proyectó el año siguiente. En ese sentido, también uno tiene que tener una sensación de que no llegó a la meta, efectivamente, más allá de las razones. Porque uno se mide contra sus propios pronósticos también. ¿Cómo es esa autoevaluación? Porque también debería venir una baja en el crecimiento proyectado ahora en los próximos días, esperaría yo, dado lo que pasa con el Banco Central, o lo que hizo el Banco Central.
Nosotros tenemos algunos pronósticos más firmes que otros, y algunos son pronósticos que, como cualquier pronóstico, incluso el tiempo, tiene errores. Lo importante, creo yo, al final del día en economía, y eso diferencia a los países, porque la tecnología de pronosticar no es que sea mucho mejor en un lugar que otro.
No, los economistas somos bien malos para eso en general, pero...
Pero es cómo se reacciona a las noticias alrededor del pronóstico. Y en eso Chile tiene un marco súper profundo de qué hace la política fiscal cuando hay noticias, qué pasa con la política monetaria. Pero yendo a los pronósticos más ya fuertes...
¿Cuánto vamos a crecer?
Fíjense que yo dije cuando entré que íbamos a tener un déficit fiscal de en torno de 3% a 3.3% en los siguientes años, hace 2 años y medio ya. Y eso lo hemos tenido. Hemos tenido un poquito menos que eso el año pasado, este año vamos a estar en torno a eso probablemente, ya haremos nuevos pronósticos y se verá. Pero en la trayectoria fiscal, desde el día que, de la primera presentación que hice yo, a mediados de año del año 2015, la verdad es que la trayectoria fiscal ha sido completamente alineada con eso. Segundo lugar, respecto de este año, venía leyendo el diario respecto que se espera mucho el cambio de pronóstico. Es cierto, la actividad este año va a ser algo más baja que el 2.25% que nosotros proyectamos en septiembre del año pasado.
10 de junio, ¿no? Ahí entregan la nueva
proyección. Próximo 10 de junio nosotros tenemos que ir a la comisión mixta, como hay todo un ritual, ¿no? Con el Congreso de entregar el avance fiscal del año. Pero quiero ir a la demanda interna. La demanda interna va a ser básicamente igual a lo que proyectamos. ¿Qué está detrás de este producto este año? Bueno, hay un efecto gigantesco.
Escondida.
Y de la minería más allá de la escondida. La minería en general ha venido sorprendiéndonos a la baja en producción. Mucho más importante en cualquier caso es su efecto inversión.
Que pero viene mejor, ministro. Yo estoy metido en el tema minería.
Bueno, empezó bueno, de las cosas, si uno mira para adelante.
Hay un recovery.
Si uno mira para adelante. Porque la verdad es que espejo retrovisor acá es poco útil para la economía. Desde la bolsa hasta el comercio internacional, hasta las encuestas de expectativa, el dinero. M1, que uno puede decir ya, porque antes usaba mucho el dinero, el crecimiento del dinero como un predictor, ¿no? Uh-huh. Y sigue siendo un buen predictor de actividad. Tuvo una caída en su tasa de crecimiento muy importante el primer semestre del año pasado. Y bueno, el segundo semestre del año pasado tuvimos una desaceleración grande. En los últimos 3-4 meses ha tenido una recuperación muy fuerte. Entonces, hay mucho indicador y mucho ligado al mundo externo. Si el mundo está mejor, el comercio internacional está empezando de nuevo a moverse y eso nos ayuda. Y en minería, yo creo que el ciclo ya topó fondo porque es difícil pensar que el ajuste de inversión siga. Las importaciones de maquinaria para la minería llevan 6 meses tímidamente, pero ya empezaron a crecer. Indicador que caía en un momento a tasas de 60% año contra año. Entonces, claramente la segunda parte del año, 3/4 del año van a ser mejores. ¿Cuánto mejores? Bueno, yo creo que el mercado está más o menos lo correcto. Yo no tengo mucho más información para decir que el crecimiento va a ser muy distinto a lo que
esperamos. 1.5 en el fondo.
1.5, 1.75, un poco menos de 1.5. Yo creo que a mí esas como décimas tan precisas no las creo. En torno a 1.5 será, pero eso lo veremos en nuestras nuevas proyecciones. Pero vuelvo, la demanda interna este año ha sido básicamente lo mismo que nosotros proyectábamos hace harto tiempo atrás.
Y usted hablaba de reacción frente al ciclo. ¿Usted cree que hubo una reacción un poco tardía en cuanto a política monetaria? ¿Qué tan distinto sería el escenario macro hoy, si es que el central hubiese bajado las tasas antes como lo hizo Australia?
Esa es una pregunta difícil porque también es injusto medir las decisiones después de la guerra. Y hay que verlas en tiempo real, las decisiones.
¿Pero sería realmente distinto el escenario hoy día?
Bueno, por supuesto que la tasa de interés importa. Yo creo que una de las cosas que me han frustrado a mí en la discusión pública, de nuevo, es que sabes que da lo mismo la política macro, da lo mismo la tasa de interés, todo da lo mismo. Solo importa bajar el impuesto de primera categoría de 27 a 25. No, seamos serios. O sea, la política macro importa, la tasa de interés importa, pero las decisiones son, como siempre, del Banco Central y siempre con guitarra es más difícil. Cuando la inflación estaba sobre 4% persistentemente, yo entiendo perfectamente bien que el Banco Central tiene que hacer su pega y cautelar también riesgos de que la gente empiece a no creer. Nosotros tenemos un activo que no se ve tan claramente, porque de nuevo, no estamos acostumbrados. Igual como es normal tener tasas de interés de largo plazo bajas y que una persona se pueda comprar una casa con un crédito hipotecario a una tasa bien baja, y que son 300 puntos base más en otro país de la Alianza del Pacífico, también pasa lo mismo con la inflación. Nos acostumbramos a que 3% y que la gente crea en 3% es como está escrito en piedra. No está escrito en piedra, hay que trabajarlo. Y vale mucho eso. Vale. En otros países, las expectativas de inflación, en ninguno de los países de la región, está persistentemente la expectativa de inflación sobre la meta. Y eso, de nuevo, cambia completamente el cuadro económico de un país, porque se pueden hacer contratos de largo plazo, la gente no tiene que preocuparse del riesgo inflacionario, se pueden bajar las tasas en los ciclos malos. Uno puede discutir, evidentemente, del timing de las bajas, la extensión de bajas de tasas, pero otros países han tenido que subir tasas muchísimo después de la depreciación cambiaria y no tienen el lujo de bajarla de manera más fuerte cuando vienen tiempos malos. Estamos casi a medio camino. Siempre discutimos si nos parecemos más a Latinoamérica o a Australia, Nueva Zelanda, Suecia, que nos gustaría ser más como ellos. Estamos entre medio.
Ahora, su defensa de lo que se ha hecho, considera el impacto que pueden tener las políticas que se han implementado, por ejemplo, reforma tributaria, para ser bien claro, que yo tenía la idea que usted cuando asumió iba a hacer un cambio más radical ahí. Porque usted decía bajar la tasa del 27 al 25 puede tener impacto según los empresarios, pero subirla de 17 a 27 tiene que tener impacto. Y ese fenómeno, además, dado que está anunciado, uno puede ir viendo perfectamente cómo se van produciendo los problemas. Y no solamente un tema de tasa, que yo creo que es incluso mucho más importante que eso, es cambiar la estructura del sistema tributario, que genera un montón de incentivos cambiados, gente que confundía, sobre todo los más chicos que no tienen acceso a abogados, a tributaristas. Uno le pregunta a cualquier contador y nadie entiende nada. O sea, las reuniones son como un brainstorming de a ver qué es lo que hay que hacer, porque la gente realmente no sabe. ¿Usted cree que eso tiene impacto en los niveles de crecimiento que hemos tenido? ¿O los niveles de certidumbre que hemos tenido para iniciar negocios?
Déjenme separar esa pregunta en dos. Uno, un mea culpa. Uh-huh. Yo creo que nos equivocamos, yo estaba más lejos del ministerio en ese momento.
Venía yo recién llegando.
No, antes. Cuando el inicio, yo no hice la reforma tributaria, me tocó entrar.
Lo tengo claro.
Y nos tocó hacer una simplificación bien grande. Sí. De hecho, el proyecto de simplificación es igual de grande que el
reforma
proyecto
a la
original.
Reforma.
168 páginas.
Y quiero volver a los tecnicismos alrededor de eso. Pero antes de eso, yo creo que si hay un mea culpa que uno puede hacer, es que yo creo que debimos haber presentado la reforma tributaria no como algo que no tenía ningún impacto, que era neutro, porque no es neutro, y que era un sacrificio necesario que íbamos a hacer los chilenos, y sobre todo los más ricos en Chile, para poder financiar un gasto que es más bien inversión de largo plazo social, que es educación. Y que era un costo de corto plazo que valía la pena pagar. Yo creo que es muy distinto cómo se recibe un cambio tributario, si uno lo presenta así, a cómo si se presenta, saben que esto no tiene ningún efecto, no lloriquen.
Porque eso invalida al mensajero, además.
Bueno, tuvo ese problema. Yo creo que eso fue una equivocación de presentación. Ahora, ¿cuánto es el efecto ahora en inversión del cambio tributario? Existe.
Perdón que te interrumpa. No fue solamente eso, sino que además se presentó confrontacionalmente con el video de los poderosos de siempre. Y,
sí, eso
o sea,
fue.
No era solamente esto no va a afectar, sino que además vamos a poner la pata encima.
Sí, y yo creo
que es bien distinto a lo que
el famoso ustedes. Video fue un error bien profundo y que no estuvo en Hacienda. O sea, eso fue más allá de Hacienda.
Salió de otro lado.
Y sí, yo creo que fue llevar la discusión, de nuevo, a como a separar entre buenos y malos. Y aquí, yo creo que si se presentara esto como un esfuerzo colectivo para hacer algo bueno colectivo, podemos ir, si quieren, a cómo está la reforma
nacional.
Pucha, la presidenta está inaugurando, no sale nunca la prensa, pero la presidenta está inaugurando como día por medio un jardín infantil, una sala cuna. Son decenas de establecimientos para recibir a 70.000 cabros chicos que antes no tenían dónde ir. Ahora,
pero déjenme ir a lo tributario. Vamos.
Yo creo que lo tributario, y ahora quiero ir a la simplificación. Primero, los chicos tienen un régimen que es fantástico. Aquí nadie se puede disfrazar de que los chicos están. Los medianos, yo entiendo, hay más complicaciones respecto, porque hay un cambio de régimen. Pero los chicos, en el 14 TER, la verdad es que es una manera muy simple de llevar pagar impuestos.
Pero nadie sabe muy bien que el 14 de septiembre me acojo, no
me acojo. Son cientos de miles de ya acogidos. Es lo obvio que casi todo. Es lo que Trump está pensando hacer para empresas grandes. Lo que va a hacer para empresas grandes no resulta también. Uh-huh. Entonces, el impuesto al flujo de caja que hay ahí es muy simple y por lo tanto nadie puede alegar que es más complejo que antes. Para ellos. Para el tema más sofisticado ahora, en que tenemos el famoso semi-integrado y el atribuido, lo que nosotros hicimos fue básicamente limitar la posibilidad de que se escojan distintos regímenes para que esto sea implementable de manera más fácil. Pero sí hay un cambio de régimen. Yo pensé mucho si es que debíamos avanzar a una reforma más grande. Pero la decisión, y lo compartimos en mi equipo, era complicado después de un año difícil tributario hacer otra reforma más grande. Por grande que haya sido la simplificación en términos de número de páginas, la pasamos en 3 meses en el Congreso con un prelegislativo bueno, o sea, se pudo hacer. Yo siempre tengo la duda si es que habría convenido o no desintegrar el sistema completo.
¿Desintegrar?
Sí, o sea, ¿saben por qué? Porque en todas partes funciona así. Sí. O sea, si Estados Unidos, si Alemania.
Acá hay un híbrido.
Si Colombia, si México. Nómbrenme país. Australia tiene unas cositas distintas. Pero nosotros tenemos una cosa muy distinta. Y en los impuestos, la verdad es que no hay que redescubrir tanto la rueda.
Pero funcionaba bien. O sea, de hecho, parte de las cosas buenas que.
Pero pucha que era injusto.
¿En qué sentido?
En que la tasa promedio de impuestos de alguien rico, pucha que era baja. Cuando yo veo casas hechas en Cachagua y que dice afuera el cartel del dueño, que no es un dueño, sino que es una sociedad de inversión, perdónenme, pero me da un poquito de rabia.
Ya, pero es que lo que pasa es que eso no está bien hecho, que es distinto. Porque,
bueno, pero...
Porque no. Porque uno puede utilizar el sistema mal o ir al espíritu. Si el espíritu era el que los dueños pagaran en base a sus sueldos y sus retiros...
¿Qué es retiro y qué no es retiro?
Esa
se
la
empezó
taza.
A complicar harto. Seamos francos, hay un food gigantesco que ya no está nomás, porque se consumió mucho vía empresa. La verdad, a ver, seamos bien claros en esto. Un empleado ganara plata en Chile, pagaba harto impuesto. Y sigue pagando y le vamos a bajar el impuesto a 35. Esas personas pagaban impuestos. Pero cuando uno ve la cantidad de gente en el global que paga al 40... se sorprende que es poca gente.
Casi nadie.
Entonces uno dice, ¿dónde está la plata? Entonces, porque la gente consume, ¿no? Es que... Entonces, la verdad es que teníamos y todavía tenemos ciertas inequidades en el sistema tributario que hay que mejorar. Yo entiendo muy bien...
¿Usted encuentra justo que en el caso de la gran mayoría de las compañías que quedaron en el sistema totalmente integrado, ¿cómo se llama? El atribuido. Un empresario mediano...
Él escogió estar así.
No, por default entró ahí, no escogió nada.
Pero hubiera escogido estar en el semi-integrado.
Sí, pero lo que ahí está el problema de información. El tipo pague por todas las utilidades que tiene la compañía, más allá de que las reinvierta o no, como parte de su global complementario en rigor.
Bueno, sí, porque el al final del día... A ver, hay un problema con el atribuido, el régimen atribuido que... la implementación, cuando hay muchas cascadas de empresas, se hace prácticamente imposible. Y es por eso hicimos la simplificación, ¿no? Pero, ¿por qué la renta del capital tiene que pagar distinto que la renta del trabajo?
Porque reinvierte.
Pues el trabajo también. ¿Por qué yo, empleado, que gano bien, gerente de una empresa... no puedo tener la posibilidad de postergar los impuestos como lo tiene el capital? No es nada de claro esa razón. Ahora, otra cosa distinta es tener incentivos a la reinversión. Y quedan incentivos a la reinversión en el sistema semi-integrado, que son re importantes. Ahora,
podemos discutir de eso, claro. Pero
tampoco me gustaría hacer un gran caso de que este es el sistema tributario. Por algo, en Estados Unidos están... agarrado las mechas, pero completamente respecto al sistema tributario.
No hay ninguno perfecto,
siempre va a variar. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que los sistemas tributarios tienden a tener como maneras invitan a tener a hacer loopholes entre medios. Porque los incentivos funcionan. Y eso significa que tienen que tener mantención. Yo el otro día usé el ejemplo del bonsai, que son como un bonsai, que hay que estar todo el tiempo haciéndole cortes, porque si no crecen para cualquier lado. Ese es un ejemplo que me dio Manuel Merfán alguna vez. Uh-huh. Y nosotros dejamos de hacerle mantención a nuestros sistemas tributarios por un tiempo. Y bueno, pasa lo que pasa, que uno empieza la gente a sobreusar los mecanismos que para eludir tributos. A uno le piden boleta factura todavía un domingo almorzando con los niños en el restaurante. Y yo he preguntado, ¿por qué pregunta eso? Porque la gente me pide.
No, sí. Y le preguntan a usted, maestro.
Entonces, no, ya no, por suerte. Ya me reconoce.
Ya le sacaron la foto.
Entonces, son esas cosas, yo creo, que requieren mantención profunda. Y el sistema que teníamos invitaba a muchas de estas como atajos para no pagar impuestos.
Bueno, yo quiero pasar el tema tributario, si es que Gonzalo me lo permite.
Por favor.
Mirando más hacia adelante, hay una idea que ha sido vista como muy reactivadora y que al empresariado le gusta, la han apoyado, que es el tema del Fondo de Infraestructura. ¿En qué está eso?
Bueno, el Fondo de Infraestructura está todavía en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. Estamos en una discusión bien importante, porque aquí hay que hablar con la verdad cuando se hacen cosas nuevas. El Fondo de Infraestructura vale plata, es importante, si es que las concesiones siguen pagando, cobrando peaje hacia adelante. Si una obra termina su concesión y pasa al Fondo de Infraestructura, si esa obra nueva no cobra ningún peaje, o cobra un peaje solo para mantener el costo de administración de esa infraestructura, la verdad es que no vale nada. Uno no le saca nada. Entonces estamos en una discusión bien importante de cómo hacer algo con los peajes hacia adelante, después de que termine una concesión, de manera que tenga valor esa concesión, esa infraestructura, para el Fondo de Infraestructura, y le dé certeza a los inversionistas que va a haber un flujo ahí que el Estado, a través del Fondo de Infraestructura, pueda usar. Entonces ese es un tema bien específico, importante, y que es el tema, digamos, de discusión por estos días en la Comisión. Vamos a ir avanzando en eso. En cualquier caso, yo quiero decir que esta no es una varita mágica para reactivar más aún concesiones. Las concesiones se están moviendo. Yo creo que hay, como nos pasó con los hospitales, que se paró y eso dejó un sabor de boca amarguísimo. La gente piensa que no hay muchas concesiones dando vuelta, pero la verdad es que hay muchas concesiones en infraestructura pasando. Es cosa de ir al aeropuerto y uno ve cómo se están moviendo. Américo Vespucio Oriente, y así hay muchas obras grandes. El Ministerio de Obras Públicas está muy activo en esto. Lo que nos falta es tener más obras interesantes. No es que falte financiamiento. Entonces, el Fondo de Infraestructura ayuda en tener financiamiento, pero mi esperanza es que nos va a ayudar a tener una cartera, gente al menos en el fondo, pensando más mediano plazo. Porque lo que nos pasa con los gobiernos cortos es que se hacen algunas obras de infraestructura. En el gobierno anterior, créanme, se anunciaron no sé cuántas veces billones y nunca pasó mucho.
El hospital de Puente Alto lo han inaugurado como cuatro veces, ¿no?
Los hospitales es un tema en concesiones que da harta discusión. Pero mi punto es otro. Mi punto es que necesitamos más institucionalidad para que las concesiones funcionen mejor. El Estado, después del MOPGATE, quedó medio delgado en términos de cómo es contraparte. Y también nos falta una cartera más de mediano plazo. El Fondo de Infraestructura, y muy importante, la Dirección de Concesiones, que es una estructura que se está haciendo en el MOP, que es otro proyecto de ley, nos va a ayudar mucho en el mediano plazo para eso.
Ministro, estamos hablando con el ministro Rodrigo Valdés. Hace pocos días atrás tuvimos la conversación acá con Fernando Larraín, ¿no? del gerente de la asociación de AFP, que nos contó de su experiencia en Canadá con el CPP, lo fueron a ver, y el resumen de sus conclusiones, en su versión obviamente, es que es un sistema caro, 1% más o menos de los fondos administrados, en que trabajan 400 personas en inversiones, versus los 150 más o menos que él calculó a la rápida que trabajan en la AFP acá en Chile, y que por lo tanto tenía poco sentido el pensar en una institución adicional, dado que las AFP, por costo marginal cero, podían administrar esas platas sin costo para el afiliado. ¿En qué está el tema de reforma de pensiones? ¿Qué opina de esas observaciones? No sé si alguien del ministerio también los acompañó al viaje.
No, ese viaje lo hicieron solos ellos. Nosotros tenemos otra reunión con los canadienses. Pero déjenme ir atrás un peldaño en términos de por qué tener una estructura distinta a la AFP. Y vamos sacando como mitos. Esto que el costo marginal es cero, yo todavía espero que me devuelvan lo que me han cobrado por mi APB. Y no sé si tú, Gonzalo, tienes APB, pero deberías pedir lo mismo. No, no cobran cero.
Cobran barato, son los más baratos.
No, 0,6% es habitual. Entonces, no es barato. Entonces, hay toda una discusión que ellos han...
Pero supongamos que ellos se comprometen o que dicen que lo pueden hacer más barato que el uno.
¿Pero por qué podrían hacerlo? No, espera, un momento, que voy a ir después a algo. Segunda cosa. Entonces, la primera cosa es que esto de los costos marginales cero... a ver, si nosotros tenemos fondos soberanos y nos cobran por cada millón de dólares que ponemos adicional, si eso no es. Segundo tema. ¿Por qué tener una cuestión distinta a las AFP? Yo he dicho bien claramente, hay un tema primero de legitimidad, que las AFP deberán estar preocupadas de la legitimidad que tienen. Yo no sé si este país va a aceptar 10 años sin hacer una reforma o que esa reforma solo engorde las AFP, en términos del volumen que manejan. Entonces yo creo que es importante hacer una cosa distinta, solo por el tema de legitimidad. Pero también el argumento económico. Y el argumento económico es que es bueno tener un fondeo de lo que uno tiene como pensión que tenga un origen y características distintas simplemente para tener huevitos en distintos canastos. Y aquí el concepto de huevitos en distintos canastos tiene varias partes. Una parte es simplemente que si el fondo es único... puede ser bastante más ilíquido. El que haya competencia entre AFPs y entre fondos significa que ellos tienen que tener una cartera mucho más de rotación líquida que una estructura de mediano plazo para como formato. Entonces, tenemos ganancias de verdad económicas por tener un fondo distinto. ¿Okay? Distinto a el típico fondo de AFP.
Pero sería un fondo en vez de cinco.
No hay ninguna decisión que tomar. A uno le van a manejar la plata, punto. Entonces.
O sea, usted dice que en el fondo por liquidez los fondos de la AFP no son óptimos en términos de rentabilidad y riesgo, ¿es el punto?
Bueno, no tienen que tener mucho más liquidez de lo necesario que lo que tienen los canadienses.
Okay.
Ya. Entonces hay una cuestión de fondo de que uno dice, ¿saben qué? Es bueno tener por un tema de diversificación y de manejo del portafolio esto. Es como si me dijera, ¿saben qué? Toda tu plata tienes que tener en un fondo mutuo o en fondos mutuos. No, ¿sabes qué? Yo quiero tener private equity también. Uh-huh. O también quiero tener un departamento para mi
vejez. De hecho, el portafolio, me pareció de mirarlo, el CPP es más ilíquido, tiene más cosas inmobiliarias y qué sé yo que un fondo de...
Entonces, hay una ganancia. Ahora, ¿cómo se arma esto ahora? Y entonces, porque también yo quiero decir que no tenemos nosotros el diseño final, porque yo creo que no le corresponde a la ley hacer ese diseño. Este diseño lo tiene que hacer el consejo de la institución que va a manejar esto, que va a ser como el Banco Central. Ya la presidenta anunció que queremos hacer en la Constitución, crear esta institución para que quede clarito que esto no es un servicio de Hacienda, no es un servicio del Ministerio, autónomo. Es de verdad autónomo. Y vamos a tener que pagar buenos sueldos a esta gente. Ahora, déjeme ir un paso para atrás ahora a comparar.
Van a cobrar esa frase.
Lo que es interesante de las AFP, que se ponen muy nerviosas con los canadienses, es que es cierto que allá hay más gente dedicada a la inversión, pero acá tenemos como 10.000 gallos dedicados a la venta, dedicados a no sé qué, no sé cuánta gente. Entonces,
pero cobran menos que los canadienses.
Sí, los canadienses retornan como un punto más, retornan mucho más. Entonces la AFP va a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo restricciones en mi portafolio. Está bien. Dime, paso para atrás de nuevo. Yo no quiero decir que tengamos que ser como los canadienses en este formato en cuanto a su sofisticación de inversiones. Eso nos va a tomar años en crear. ¿Saben cuánto cuánto nos cuestan los fondos soberanos a nosotros de administrar? 5 puntos base. La AFP cobran 60.
Pero es mucha renta fija.
Todo lo que tú... Está bien. Lo que yo estoy diciendo es que hay un continuo entre cómo se administran los fondos soberanos, que son 5 puntos base, y cómo están los canadienses en la otra punta, que es con mucha sofisticación de cómo se administra esto. Y dónde ponerse ahí es una decisión que va a haber que ir graduando en el tiempo y aprendiendo de ella. Que sea como los canadienses es una posibilidad, pero será una posibilidad de mediano plazo. Al comienzo tendrá que ser un portafolio mucho más simple, en que va a haber que, de nuevo, aprender en el tiempo. Si uno tomara como eran las AFP el año 82, eran puros papeles del Banco Central. Esa era la inversión. Entonces, creo que es importante decir, mire, las AFP no, son re buenas, son re seguras, pero, de nuevo, otro dicho gringo, no caminan sobre el agua. Y nos han como vendido eso y no es así. Ellos son un manejador de portafolio eficiente, pero hay muchas otras maneras de hacerlo. Entonces, raya para la suma, re bueno que las AFP vayan a Canadá, pueden ir a otras partes también, pero eso no va a cambiar nuestro diseño de tener un administrador distinto al sistema AFP. Pensamos que es bueno que haya un administrador distinto con todos los candados que se les quiera poner para que esto sea con mandato claro, independencia, con seguridad, etc.
Última pregunta, Javierita, porque nos tenemos que despedir.
El lunes usted acompañó a la presidenta Bachelet a firmar la ley que moderniza la ley bancaria, y quería preguntarle qué impacto ven que podría tener Basilea III en los préstamos de los bancos locales.
Bueno, no mucho, en el sentido siguiente, que los bancos grandes ya están en Basilea III. Cuando nuestros bancos más grandes van afuera, tienen que presentar sus balances.
Pero hay varios chilenos que...
Hay unos medianos que va a tener que hacer un esfuerzo. Ahora ese esfuerzo es gradual. Al mismo tiempo, hay evidencia en el mundo que los bancos que están en Basilea III se endeudan más barato. De hecho, para el mismo país es mejor estar en Basilea III que no estar en Basilea III. Entonces, es casi... Yo ayer decía en un programa... es como cuando uno alegaba acá que los autos venían ahora con cinturón de seguridad y había que usarlo. Bueno, sí, es cierto, una lata poner cinturón de seguridad, pero es parte de la modernidad, es como ese estándar.
Estamos bien atrasados.
Estamos bien atrasados. Y lo otro que es re importante son los cambios en la institucionalidad. Poner el regulador bancario dentro de la Comisión de Mercados Financieros es un avance muy importante. Y también resolución, que es otra pata del proyecto de ley. Nosotros no hemos tenido que resolver bancos, por suerte, pero estamos muy mal armados hoy día para eso. Y eso lo han dicho Fondo Monetario, Banco Mundial, FSB, año tras año que nos examinan. Dicen, ¿saben qué? Su marco de resolución está bien, es bien anticuado y no está bien. Y eso lo estamos actualizando, y es un gran avance también. Ojalá que nunca tengamos que usarlo. Pero no tenerlo y en un momento que hay que usarlo es de máxima gravedad.
Excelente. Ministro Rodrigo Valdés, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Oye, una mención honrosa, el ministro usa los calcetines más estilosos que yo he visto, para los que estén mirando por streaming. Salió en el mostrador el otro día esto.
Lo podemos lesionar si lo hacemos poner la pata arriba de la
mesa.
Yo
lo único que puedo decir esto es que yo estaba usando estos calcetines antes que Trudeau saliera por el diario con calcetines de colores.
Es realmente llamativo.
Pero es para...
De ahí lo canadiense, pues.
No, algo de alegría. De ahí lo algo canadiense. De alegría, no solo todo gris.
Está perfecto.
Oye, muchas gracias por la invitación. Suerte, Javier.
Gracias a usted, ministro.
En esta nueva cosa.
Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo.